Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir nuestra primera edición de este jueves 9 de marzo de 2023. El Día de la Mujer Trabajadora se vivió con un nuevo paro feminista y movilizaciones en distintos pueblos y ciudades. A pesar del calor en gran parte del país, las marchas volvieron a ser masivas con variedad de consignas y reclamos de los movimientos de mujeres y disidencias. Las radios de Farco volvieron a decir presente con móviles en las calles y transmisión federal para todo el país. La presencia de adolescentes comprometidas en la lucha feminista volvió a ser una constante, como lo registraba en La Plata nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur.
¿Estás marchando, estás movilizando? ¿Cuántos años tenés?
Tengo 17. Sí, vine acá a la marcha junto a mi centro de estudiantes de la Escuela Normal 3 a conmemorar lo que es la lucha que día a día tenemos las mujeres.
Ustedes ya nacen feministas.
Y sí, la vida nos hace feministas, creo. Desde una edad jóvenes nos damos cuenta de las ventajas que sufrimos día a día y eso te hace tener ganas de luchar por ellas, supongo.
¿Y cómo les va con la educación sexual integral? Digamos, ¿cómo reacciona y cómo funciona la escuela a todo lo que tiene que ver con esos debates y esas discusiones?
Sí, yo creo que es algo que se va haciendo poco a poco, vamos mejorando día a día eso, pero le falta aún. Estamos mejor que antes, sí, pero aún falta bastante camino por recorrer y bastante luchas por hacer para que siga mejorando la escuela en ese sentido.
¿Y los debates en relación al lenguaje?
Y eso también se está intentando luchar, pero es complicado. La verdad es que la mayoría de los profesores suelen ser bastante mente cerrada con ese caso y es complicado, pero también es algo que intentamos movilizar.
Muchas gracias.
De nada.
Y el reclamo contra la violencia machista marcó también la jornada del 8M, como lo expresaba esta participante entrevistada por Radio Comunitaria Barriletes en Paraná.
Soy Joey y hoy estoy acá en este 8M esperando que este año sea realmente justicia para quienes han sido víctimas de femicidio y de violencia machista. También espero que la próxima marcha podamos ser muchas más, pero muchas más también conscientes de por qué estamos acá, de las luchas que necesitamos seguir pensando y de las políticas que queremos exigir realmente. Necesitamos que se escuche la pluralidad de voces realmente.
Otro de los reclamos que se expresó en el 8M fue la implementación de la educación sexual integral, como lo remarcaba una dirigente secundaria de Córdoba a nuestra compañera Lucía Mancilla de Radio La Ranchada.
Y estamos con Mechi Rufino, secretaria de Género de la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Cuáles son las consignas o por ahí los reclamos que tienen ustedes como estudiantes en este 8 de marzo?
Y el reclamo más fuerte, la implementación de la educación sexual integral en todos los colegios, que es una ley que se sancionó hace como 16 años ya, pero que no cumple. Y nada, sabemos que sin ESI no hay ni una menos. Ese es uno de nuestras más fuertes consignas.
¿Y qué mensaje le darías a todas las compañeras que están marchando en todo el país?
Que no tengan miedo, que salgan a la calle, que sigan luchando por la igualdad, para que las respeten. Nada, que se animen, que no se callen, nunca, nunca, nunca. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
En San Martín de los Andes, como en otros puntos de la Patagonia y el país, se reclamó también la liberación de las presas políticas mapuches en el 8M. Así lo recogía nuestra compañera Yanka Arias de la FM Pocahuyo.
Pero preguntarte tu nombre, de dónde sos y qué te convoca hoy a la marcha.
Mari Mari, Betty Ollarse Tañiuy, Mapuche Tainche. Mi nombre es Betty Ollarse y como venimos visibilizando desde hace 5 meses, estamos acá luchando por las compañeras presas políticas mapuche. Como todos los 8 de marzo, estamos acá acompañando y compartiendo con las compañeras, pero este año fundamentalmente queremos visibilizar la situación de Pulamien, que están presas, y peleamos y exigimos el retorno de la Machi Betiana a su rehue.
Y también la música y el arte fueron parte de la jornada de lucha feminista, como pasó en el cordón industrial del sur de Santa Fe, que esta vez tuvo su propia marcha en lugar de sumarse a la de Rosario. Allí estuvo la FM Poriajú de Capitán Bermúdez.
Buenas noches, nos encontramos acá en el festival, otro 8M marchando en el cordón industrial con las compañeras del cordón. Bueno, para nosotras es reivindicar nuestros derechos, volver a las calles, es volver a hacernos visibles. Esperamos siempre no tener que estar acá. No lo tomamos como un festejo, lo tomamos como un día de lucha. Contentas porque siempre somos más, siempre alguna mujer se suma, pero siempre poniendo la mirada donde la tenemos que poner, que es el que tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos, que es lo que nos falta.
Algunas de las voces de este 8M en la cobertura de las radios comunitarias de Farco.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Rosario, la llegada del ejército y demás fuerzas federales despertó las críticas desde sectores que advierten sobre los riesgos de esa política. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, este miércoles llegaron las fuerzas federales a Rosario. Se trata de unos 400 agentes de gendarmería que se sumarán a los 1.000 que ya se encontraban desplegando tareas en la ciudad. El arribo se da en medio de una escalada de violencia que tuvo como detonante la muerte de Maximiliano Jerez, un niño de 11 años asesinado en una balacera el domingo pasado. Pero la llegada de gendarmería y el ejército a Rosario no fue bien recibida por sectores de la política, no fue bien recibida por algunos sectores de la política, organizaciones sociales y derechos humanos que, entienden, puede llegar a profundizar el problema. Así lo explica el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Delfrade.
La llamativa idea del presidente Fernández de decir que va contra el crimen organizado, sumando en su discurso la llegada del ejército para construir urbanizaciones en el barrio, no hace más que recordar las tristes, dolorosas, penosas experiencias de los ejércitos en México, en Colombia, en Brasil, que con la excusa de combatir al narcotráfico desde la democracia, generaron 300.000 víctimas en México, 800.000 en Colombia, 40.000 en Brasil, y hubo como resultado más violencia, más narcotráfico y más lavado de dinero. Realmente nos preocupa porque las bandas que tenemos en Rosario son bandas narcopoliciales barriales, no son carteles. Se trata de recuperar los barrios desde la política, no desde lo militar.
Una mirada similar sostiene Mario López, del espacio Juicio y Castigo de Rosario.
Presencia del Estado no es militarización de la ciudad. Nadie va a discutir las urgencias que agobian a nuestra ciudad, de las cuales hay responsabilidades municipales, provinciales y nacionales. De hecho, tenemos registros de apremios ilegales, de abuso de la autoridad, de degradación, racistas, xenófobas, durante toda la pandemia, cuando la presencia de las fuerzas represivas del Estado, ¿no?, estaba más afianzada en el marco del aislamiento social obligatorio. Lo que decimos es sencillo: necesitamos más clubes de barrio, mayor inversión en educación, en salud, en acceso a la salud. Al mismo tiempo, a nadie se escapa que la guerra contra las drogas es un éxito para aquellos punitivistas que lo único que proponen y que promueven es la persecución de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad.
Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.
El ministro de Defensa, Jorge Tayana, dijo que el ejército no hará tareas de seguridad en Rosario. El funcionario explicó en qué consistirá la presencia de los militares en la ciudad y criticó a los sectores que proponen que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interna. Las Fuerzas Armadas, dijo Tayana, están para la defensa nacional.
La tarea que va a desarrollar el ejército en Rosario es una tarea de colaboración con la comunidad, de trabajo en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Es una misión subsidiaria conocida de las Fuerzas Armadas, que ya estamos desarrollando en varias partes, en varios lugares del país, desde el barrio Los Hornos de La Plata hasta Salta con la situación de los Huichi, hasta el puente Bailey en el este de Misiones. En distintas partes del país estamos haciendo esa presencia. No vamos a desarrollar tareas de seguridad. Las tareas de seguridad son para las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional. Y quiero afirmar que aquellos que dicen que quieren que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna, en realidad lo que están pensando por detrás es que no quieren unas Fuerzas Armadas para la defensa nacional. Quieren solo una Guardia Nacional y quieren no tener capacidad de defensa autónoma, propia e independiente y resguardo de la vida y riqueza de los argentinos.
Vamos ahora a Neuquén porque allí declaró como testigo el ex gobernador Jorge Sovich en el juicio contra ex jefes policiales por la represión en la que fue asesinado el maestro Carlos Fuente Alba durante su gestión. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Jorge Sovich declaró en la causa Fuente Alba 2. Con contradicciones y olvidos, el ex gobernador volvió a eludir su responsabilidad en el operativo represivo de Arroyito, en el que mataron al maestro Carlos Fuente Alba en abril del 2007. Ni siquiera recordó la conferencia de prensa en la que se hizo cargo políticamente de lo sucedido. Según el exgobernador, buscaba alternativas para que se pudiera circular y que los docentes se manifestaran sin perjudicar a la gente. El fiscal Maximiliano Obraide Obey reveló que analiza con detenimiento la primera presentación de Sovich allá en el juicio del 2008 por el asesinato en el que fue condenado, recordemos, como autor, el cabo primero José Darío Poblete. Lo que quiere confirmar Brady Obey es si hubo contradicciones en la declaración del día de ayer en la que habría incurrido el exgobernador. Al terminar la audiencia, Sandra Rodríguez, quien fuera compañera de Carlos, se dirigió a la gente presente que la acompaña día a día en este juicio Fuente Alba 2.
Compañeras y compañeros, nuestra lucha es histórica. Y el día de hoy es histórico, y por más cara de abuelo, de vejez y de demencia senil, ninguno de nosotros olvida sus declaraciones en los medios de comunicación. Y lo voy a recordar, dijo, yo soy responsable. Y si fuera necesario, lo volvería a hacer. Eso lo vio Camila, lo vio Ari, lo vio mi mamá, que hoy no está conmigo. Y todos ustedes lo vieron, lo escucharon. Somos un orgullo todos, porque mantenemos la memoria, porque mantenemos la identidad de nuestro colectivo. Pero aparte estamos dando clases de dignidad, de lo que jamás vamos a olvidar y no queremos que nunca más vuelva a ocurrir. Y estamos sentando el precedente, compañeras y compañeros.
Para Farco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río.
Llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 9 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy jueves 9 de marzo de 2023. El Tribunal Oral, vinculado a Juntos por el Cambio, dio a conocer los fundamentos de la condena contra Cristina Fernández. Tras sentenciarla a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en diciembre pasado, hoy se cumplió con la formalidad de informar los fundamentos de la decisión. Ahora comienza a correr el plazo para que las partes puedan apelar el fallo, que todavía no está firme. Recordemos que tanto el fiscal Diego Luciani como el integrante del tribunal Rodrigo Jiménez Uriburu jugaban al fútbol habitualmente en la quinta del expresidente Mauricio Macri junto a dirigentes de Juntos por el Cambio. Además, el presidente del tribunal, Jorge Gorini, tiene 2 visitas a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, una de ellas junto a Jiménez Uriburu, cuando ya tenían ambos la causa contra la expresidenta en su tribunal. El otro fiscal, Sergio Mola, visitó varias veces la Casa Rosada cuando gobernaba Mauricio Macri. Estos vínculos motivaron pedidos de las defensas para que se aparten de la causa, aunque fueron rechazadas por los propios jueces y por la Cámara de Casación. Cristina Fernández hablará mañana en Viedma, donde será distinguida con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro y brindará una conferencia magistral. Vamos ahora a la ciudad de La Plata porque allí sigue el reclamo de distintos barrios por falta de agua potable. Nos informa nuestro compañero Brandon Escobar desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. La falta de agua paraliza a la ciudad. El agua en la ciudad de La Plata es una complicación para todos los vecinos y vecinas. La prestación que hace la empresa APSA no logra abastecer a toda la ciudad. Esta situación se agravó en las últimas semanas con la incesante ola de calor. Por tal motivo, la Asamblea Vecinal de Inundados La Plata se organizó para exigir la emergencia hídrica. Andrea, integrante de Inundados La Plata, expresó la necesidad de una solución complementaria para los días que no hay agua en las napas.
No había agua en la cisterna porque no había subido la noche. Dos veces que me bomba. Ahora voy a poner otra. Lo digo así, voy a poner otra. No, hace 6 veces que no pago el impuesto. Primero pague y después reclame, me dijeron.
En la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, vecinos y vecinas acudieron al recinto para que el intendente de La Plata, Julio Garro, se manifieste sobre esta situación. Pero el mensaje no se produjo y el problema sigue sin una solución. En este sentido, los vecinos del barrio de Villa Elvira le expresaron a Diario El Día la difícil situación en la que se encuentran durante el año y se profundiza en verano por las altas temperaturas. Angelita, referente de Villa Elvira, comentó la situación del barrio.
Bueno, mira, el problema nuestro arranca en el año 19, cuando hicieron un trabajo sobre calle 9 y nos dejaron sin agua. No sabemos a dónde va esa cañería, lo que sabemos es que no tenemos agua. Yo puedo entender, como les explico a la gente de APSA, que en el verano podamos tener menor presión de agua, que estén arreglando algo, también es lógico.
Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y siguen los ecos del paro internacional de mujeres. En Rosario, el grito de basta de violencia se hizo oír en las calles en el 8M. Nos lo cuenta nuestra compañera Janet Ganán desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Una ola feminista en las calles de Rosario. Ferias, festival, banderas, baile, consignas y el grito común de basta de violencia de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias resonó en las calles de la ciudad en este 8 de marzo. Personas de todas las edades, desde mamás embarazadas y otras con bebés en brazos, bajo un intenso calor, recorrieron las principales calles hasta llegar al Monumento Nacional a la Bandera, lugar donde concluyó la marcha y las actividades que habían arrancado en horas de la mañana. Al finalizar, se leyó una proclama que constó de alrededor de 30 puntos. Entre los principales, se exigió trabajos dignos, reconocimiento a las tareas de cuidado, salario para las cocineras comunitarias, derechos laborales para las trabajadoras sexuales, además de tierra, techo y trabajo para las comunidades originarias. Compartimos algunas voces del paro internacional de mujeres y disidencias.
Bueno, estamos acá reivindicando la militancia, la lucha, el feminismo en contra de los femicidios, en contra de esta política, de la política neoliberal, bueno, por más igualdad, por más equidad, digamos, por miles de cosas se marchan hoy.
Hoy marchamos por la violencia, la falta de políticas públicas y por el ajuste que estamos viviendo todas las mujeres.
Hay muchas exigencias, principalmente la deuda es con nosotras. Estamos pasando por una situación no muy difícil por el tema no solo de nosotras, sino también con nuestros hijos. Necesitamos igualdad, sí o sí, necesitamos el tema de trabajo. Estamos todas marchando por pedir trabajo igualitario.
Hoy se marcha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Se marcha por todas las mujeres que dejaron su vida, jirones de sus cuerpos, en la lucha para ser un mundo igualitario, un mundo donde el hombre y la mujer sean una misma cosa para adquirir derechos.
Además, dentro de las exigencias expuestas durante la marcha estuvo la Ley de Emergencia Nacional contra las Violencias Machistas. Se exigió traductores bilingües en cada espacio porque las mujeres originarias también tenemos derecho y la insistencia de una ley de humedales ya. Reportó para Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria, Janet Ganán.
Y también en La Rioja, mujeres y disidencias marcharon en el 8M con sus sindicatos y organizaciones. Entre los reclamos estuvieron el respeto de los derechos laborales, el fin de la violencia de género, el cumplimiento del cupo travesti trans y una reforma judicial, entre otros puntos. Voces del 8M en la capital riojana, recogidas por el TALA, Comunicación Popular.
Mi nombre es Jimena Herrera, representante del Sindicato de Casas Particulares. Hoy marchamos en el 8M porque queremos no perder los derechos que tuvimos y que tenemos y por los que vendrán. Hoy gratamente acompañada por muchos otros sindicatos, no solo Casas Particulares, sino AMET, CETIA, FONIVA, Gráficos, UOCRA, Gastronómico, que son sindicatos que para ellos es su primera marcha. Así que para mí, más que satisfecha, más que contenta, que seamos aún cada día más las mujeres que nos plantamos a seguir luchando por nuestros derechos.
Bueno, mi nombre es Alexandra Lobo, referente provincial de la organización Identidad, a su vez secretaria de Diversidad e Inclusión de la Llama Femenina. Venimos a participar de esta marcha, este 8M, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, hoy en día, por nuestras consignas principales. Una de ellas es que vivas nos queremos, libres, y que por supuesto queremos que en nuestra provincia tengamos la ley, la adhesión a la ley nacional de cupo e inclusión laboral trans, para que las personas trans podamos tener una expectativa de vida mayor a 36 a 40 años de vida.
Mi nombre es Laila, soy la responsable provincial de la organización nacional La Colectiva. Lo que nos convoca hoy en esta marcha es sobre todo por las pibas que ya no están, por los derechos que nos faltan conquistar, y creo que necesitamos una reforma judicial ya con perspectiva de género, la implementación real de IVE, ILE, ESI y la ley de parto humanizado. Es por todas y es por todes, así que a luchar, compañeras.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque en el barrio de La Boca una organización de mujeres ayuda a víctimas de violencia que buscan salidas más allá de la respuesta estatal. Nos informa FM Riachuelo.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, FM Riachuelo se acercó al espacio Mujeres de La Boca, ubicado en Necochea 1235. Allí conversamos con Julia Sánchez, referenta del espacio, para que nos cuente, en este día tan especial, su experiencia sobre la problemática que atraviesan las mujeres trabajadoras en el barrio.
Gracias por estar acá en nuestro espacio, Mujeres de La Boca, un día tan significativo como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recordemos que se empieza a celebrar esta fecha de conmemoración de la gran cantidad de mujeres que murieron en las fábricas textil Cotton, incendiadas por sus patrones, y por supuesto estas mujeres resultaron muertas, calcinadas dentro de la fábrica. Trabajamos con la mujer en situación de riesgo y su grupo convivente. No excluimos a nadie en este aspecto, tratamos de, y tiene que ser integral la atención. Después acompañamos en su resolución personal, qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, enseñándole a que tenga otra mirada sobre su problemática, para no esperar resoluciones externas que no son buenas. Me refiero al botón antipánico, la perimetral, esas cosas evidentemente no han dado resultado, porque hasta fecha tenemos 56 mujeres muertas y la mitad de ellas tenía el botón antipánico en el bolsillo. Entonces eso nos da una pauta que no sirve lo que estamos haciendo, no sirve cómo se están aplicando estas leyes.
Como nos cuenta Julia, en la cotidiana de las barriadas populares estas leyes no están dando resultado. Pero a pesar de todo, sigue luchando y soñando con un futuro mejor para todas y todos.
Nosotros no vamos a la plaza. Hace mucho que yo dejé de ir a la plaza porque me encontré con esto. Y volver a la plaza y encontrarme con la desazón de todos los problemas cotidianos que tengo acá. Mataría que las mujeres próximamente se le planteen a sí mismas y entre ellas reivindicar esto de los sectores populares. Salgan a caminar por los barrios, mujeres. Está bueno ir a la plaza. Salgan a caminar por los barrios y llévenle al Congreso peticiones reales, de mujeres reales. Eso estaría bueno. ¿Estoy soñando mucho?
Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 9 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.